Este podcast es patrocinado por My Coffee Box. My Coffee Box es una startup que ofrece una suscripción de café orgánico. Su café es hecho en Chiapas por pequeños productores. Es café de altura, increíblemente bueno e increíblemente delicioso. Es el café que tomamos mientras grabamos este podcast. My Coffee Box nos está ofreciendo un producto especial para ti en este momento. En mycoffeebox.com/café/hack puedes comprar un paquete de 6 bolsas de 100 gramos de café para que puedas probar una gran variedad de sus tipos de café. Cuesta 199 pesos ya con envío y puedes elegir si lo quieres en grano o molido. Aprovecha ya y prueba una variedad de cafés orgánicos de Chiapas directo desde los pequeños productores. Este podcast también es apoyado por Leco, una startup que se preocupa por tu salud visual. Ellos tienen un servicio en el que un profesional de la vista puede ir a tu casa u oficina a hacerte un examen de la vista. Si necesitas lentes, lentes de contacto o actualizar los que ya tienes, ellos te pueden vender todo a un precio increíble y con un soporte personalizado a través de WhatsApp. Si vas a leco.mx con el cupón HACKTERREGALA150, te regalan 150 pesos en tu próxima orden de cualquier producto. El 50% de la población requiere lentes y la mayoría no le da prioridad a resolver su salud visual. Aprovecha la conveniencia de Leco en leco.mx ahora mismo.
Bienvenidos a Hack Reality. Esta semana Santiago y yo estaremos hablando de maratón, reclutamiento de programadores, más temas de emprendimiento y programación, además de nuestro típico update semanal. ¿Cómo estás, Santiago?
Muy bien, un poco cansado, para ser muy honesto. El día de hoy corrí el maratón de Chicago. Este es mi cuarto maratón y pues fue un maratón que aparte fue muy retador porque estuvo muy, muy caliente. O sea, Chicago es un poquito una apuesta y el día de hoy nos tocó un Chicago soleado y con mucho, mucho calor, lo cual hizo que fuera una experiencia bastante retadora terminar el maratón, hacer todavía un tiempo decente y un poco aprender de todo ese proceso. Antes de eso, pues hemos tenido unas semanas bastante pues caóticas con el sismo, al mismo tiempo que estamos haciendo la selección de empresas para la convocatoria, que ya el día de mañana y pasado mañana estaremos mandando algunos de los resultados con las decisiones que hemos tomado. Así que bien, disfrutando de un domingo de recuperación. ¿Tú qué tal?
Pues bien, ha sido una semana muy interesante. Ya ha regresado como todo el trabajo a la normalidad. Empezamos a tener los retos tradicionales de trabajo, tratando de no olvidar que todavía hay mucho que hacer por el temblor, pero ya en el día a día ya se siente como trabajo. Voy a dar un curso de programación el próximo sábado con la gente de KMMX. Cuesta 1,000 pesos el curso, hay varias clases. Y todo lo que se junte ahí pues, todavía es para las personas que sufrieron en el sismo, ayudarles en la reconstrucción. Entonces les pondremos el link. Yo voy a hablar de COA y cómo hacer APIs con Node.js. Entonces el que quiera aprender eso y ayudar a los damnificados del sismo pues, son bienvenidos. Va a ser el sábado en la mañana. Y ya en updates más personales en la oficina, entró un diseñador y creo que era el skill así que nos faltaba. Porque había gente de operaciones, había gente de desarrollo, de programación, pero faltaba como ese skill creativo, ese skill que diera forma a lo que íbamos conceptualizando. Entonces ha sido muy divertido regresar a dar ideas de cómo tiene que saberse un logo, cuál es la comunicación de la empresa. Y eso me tiene muy, muy de buenas. Además de que entró también una persona de operaciones. Entonces, después de que como que todo se había parado por el sismo, ya empezamos como a regresar al crecimiento que traía la empresa y eso ha sido como muy buena onda y además la cultura que se está armando en la empresa está bastante chida. Uno de los programadores armó un partido de fútbol el viernes contra los de operaciones. La verdad no fue muy operaciones contra programadores porque los equipos estaban repartidos para completarnos, pero me agrada mucho la cultura que se está armando.
Ya, qué bueno, suena muy divertido.
Sí. Aquí tenemos a Demo, como siempre en el podcast, molestando. Entonces, díganle hola en los comentarios.
Bueno, pues el primer tema que traíamos era yo quería platicarles un poquito de toda esta historia del maratón y un poco qué es lo que ha significado para mí y algunas de las cosas que he aprendido, ¿no? Curiosamente, como...
Sí, no, es como antes de empezar con este maratón, cuéntanos un poco de ¿Cuántos años llevas haciendo maratones? ¿Cuánto tiempo entrenas antes de llegar a esto?
Claro, pues, o sea, justamente como que es la parte como del inicio, ¿no? O sea, de alguna u otra forma, yo había hecho ejercicio toda mi vida, pero cuando empecé el fondo y como muchos temas de programación y otras cosas, como que había olvidado mucho de todo de esa parte. Y aunque hacía mucha bicicleta, pues estaba como que en un peso arriba del que debería, definitivamente. Fumaba mucho y no tenía como los hábitos más como buenos en cuestión alimenticia, ¿no? Y hace como 5 o 6 años empecé a tratar de correr. Y a través de todo ese proceso me convencí de dejar de fumar, mejoré mucho mi alimentación y desde ese momento hasta ahorita he bajado como 25 kilos. Entonces, mucho de todo esto inicia como por el enamoramiento de correr y de poner un poco más de kilómetros y ir intercambiando casi como que el tiempo que pasaba fumando es más bien estar corriendo. Y de repente como que surgió esta idea de que volteé a ver una vez un póster del Ecomaratón de Tajín y dije, ay, pues yo siempre he escuchado de los maratones, me quiero inscribir a uno de estos y pues correrlo, ¿no? Entonces terminamos inscribiéndonos a ese y como que hay dos partes del proceso en el abstracto que son bien interesantes, ¿no? Por un lado es el entrenamiento, que es el inscribirte, comprar tu, no sé, paquete de hotel y traslado o tu avión o lo que sea, y ya tienes esta fecha donde sabes que tienes que entrenar y que va a ser un entrenamiento relativamente largo de 3-4 meses. Y para mí como que la razón de por qué me he seguido inscribiendo a más maratones, he corrido 4 y entrené para uno quinto que no lo corrí porque me lastimé un poquito, pues ha sido como esta muy buena excusa de mantenerme con esa como que visión de tratar de tener un entrenamiento, comer bien, estar cada semana tratando de tener un mínimo X número de corridas. Entonces ha sido como que mi hack de tener al menos una vez al año 4 o 5 meses muy fuertes de prepararme, de bajar de peso, de hacerme en mi calendario mi plan de entrenamiento. Y ya, ¿no? Esa es como la primera cosa. La segunda cosa del entrenamiento que ha sido muy buena es la disciplina que te obliga a tener, porque el entrenamiento, o sea, el tiempo pasa, entrenes o no entrenes, ¿no? Y si llegas a la carrera y no entrenaste, no la vas a disfrutar. O sea, realmente vas a sufrir el maratón en vez de correr el maratón. Entonces, te obliga a que aunque haya cualquier tipo de cosa pasando en la aceleradora, en el fondo, en las empresas del portafolio, pues desde mi punto de vista es como, pues ya había dicho que el martes me tocaba una corrida de 1 hora 15 minutos, y la puedo hacer en la mañana, la puedo hacer a mediodía, la puedo hacer en la noche o la puedo hacer muy en la noche, pero la tengo que hacer, ¿no? Porque sé que si no la hago, pues va a llegar el día del maratón y no voy a poder como que ni hacer el tiempo que quisiera, pero deja tú eso, más bien como ni siquiera voy a poder terminar la carrera, ¿no? Y lo otro que es bien interesante, que tiene como que ver más con un pasito para atrás, es como, o sea, poco a poco, cada año, cada maratón, hemos ido construyendo, y digo hemos ido construyendo porque también he corrido muchísimo con René, que también es parte del equipo, todos estos maratones, él ha corrido ahora más, pero parte de esto es que vas como que entendiendo, pues cómo debe ser bien tu entrenamiento, cómo debe ser bien tu alimentación, y como que vas construyendo una vida sana y orientada a entrenar, ¿no? Entonces, esas tres cosas han sido padrísimas. Ahora, ya específicamente en las carreras, en los 4 maratones que he corrido, también en cada uno como que es un journey, así es todo un camino de aprendizaje y es bien interesante porque, o sea, primero que nada tienes, en este caso hoy había 45 mil personas corriendo el maratón, ¿no? Entonces son 45 mil personas que hicieron el mismo esfuerzo de entrenar, que vienen con las mismas ganas y que pues en el momento en el que empieza la carrera, pues vas con todos ellos de una manera bien emocionante. Pero, o sea, de alguna u otra manera, ellos tampoco, o sea, como que si vas a su velocidad, tú no sabes si esa es la velocidad óptima para lo que estás tratando de lograr. Y de hecho, en la mayoría de los casos, probablemente van muy rápido porque están emocionados. Entonces, una de las cosas que yo he aprendido y que una vez más aprendí el día de hoy es que tú tienes que poner tu propio ritmo. O sea, aunque haya 45 mil personas alrededor de ti a un ritmo, tú tienes que decir, bueno, pues a ver, yo voy a tal velocidad, esta es la velocidad que planeé que debería de hacer y me voy a ir fijando, no sé, en mi sensor de corazón o en cómo me siento, lo que sea. Y digo, yo por ejemplo, esta es la primera vez que corrí con la estrategia de la primera mitad, hacerlo un poco más lento y luego poderle meter todos los kilos al final. Y me funcionó muy bien porque al final, que hacía muchísimo calor, pues quizá no pude como que meterle todos los kilos y hacer un tiempazo, pero todavía llegué bastante bien al final, ¿no? pero es bien fácil esas primeras dos horas que ves que como gente yendo un poco más rápido que tú, decir como, wow, voy mal, debería de ir con ellos, ¿no? Pero quizás si hubiera hecho eso, no hubiera acabado la carrera. Y la segunda un poquito es eso, como que vas como aprendiendo a saber cómo te sientes, o sea, cómo te sientes y cómo sientes que te vas a sentir dentro de una hora. Entonces, no sé, ha sido muy interesante. El maratón del día de hoy me siento muy cansado. O sea, sí fue un reto muy fuerte. Las últimas dos horas de la carrera había mucho sol, mucho calor. Y pues de alguna manera como que no es lo que esperaba, ¿no? Yo esperaba un clima un poquito más tranquilo y poder hacer un tiempo que rompiera mi récord anterior. No lo logré. Pero pues eso no importa, ¿no? O sea, lo que importa es que entrené, que vine, que conquisté como este reto que me había puesto y ahora puedo ponerme el que sigue.
Sí, también como que ese cumplir los retos es creo que a veces lo más importante, ¿no? Así sin importar el caos de la vida diaria, el caos de la empresa, de la vida personal, como que hay retos que hacen que tal vez el tiempo que va pasando lo vas como teniendo como un objetivo muy claro en un momento, ¿no? Es como el 20 de noviembre tengo que correr tal cosa.
Claro. Y aparte también como la parte social de compartirlo con otras personas es padrísimo.
Ya en preguntas más específicas, de todo lo que aprendes de disciplina antes del maratón, ¿qué tanto se mantiene durante la carrera? Porque ya empiezas a tener como un desgaste físico. A media carrera supongo que hay un golpe como emocional de esto se empieza a complicar. ¿Cómo logras ese, como pasar ese golpe y que la mentalidad, que el reto?
Ahí está el aprendizaje, ¿no? O sea, la respuesta es que cada quien lo ve un poco diferente. O sea, hay gente que es como que piensa que es un fracaso caminar, ¿no? Por ejemplo, o sea, si caminas un metro o 100 metros o medio kilómetro para descansar, y es un fracaso. Hay otra gente que dice, ¿sabes qué? Yo vine a correr y hacer un tiempo y camine, corra, gatee, lo voy a hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, sí, en esta ocasión caminé durante las paradas de toma de agua como para descansar un poquito, que son, no sé, 50, 100 metros. Y más bien iba pensando como, bueno, a ver, yo venía a tratar de romper mi récord, que era 3.55, y pues las condiciones están peores, pero lo que sí voy a hacer es dar lo mejor de mí, ¿no? Y entonces está en esa disciplina de decir, no me voy a rendir y voy a seguir avanzando, ¿no? Parte de lo que vas aprendiendo, y yo creo que se extrapola a cualquier otra disciplina, ¿no? O sea, no le diría a los emprendedores como, ¿sabes qué? Tienes que correr. O tienes que correr distancias largas, aunque hay muchos emprendedores y hay muchos VCs que lo hacen. Pero sí, definitivamente creo que tienes que hacer cosas que te retan y te retan a ese momento donde es fácil decir, ¿sabes qué? Renuncio, ¿sabes qué? Me rindo, ¿sabes qué? No voy a continuar. Y atreverte a decir, pero voy a continuar, porque es así como vas construyendo esa disciplina. Entonces, si bien no tiene que ser en correr, creo que sí vale la pena complementar tu vida como emprendedor y como programador con retos interesantes que te pongan en esa posición y que tengas que tomar la decisión difícil de decir, pues continúo, porque así es como vas construyendo como ese músculo de disciplina que es necesario para explorar las cosas complicadas de la vida, creo. Y esta es una manera quizá artificial y que tiene también un límite donde hay una responsabilidad de decir estoy bien, entonces puedo seguir. Y obviamente si no estoy bien, no puedo seguir. Pero mientras esté bien, pues tengo que tener como que ese carácter de decir, ¿sabes qué? Voy a continuar. Hoy con el clima como estaba, no era sencillo, ¿no? Pero también soy una persona diferente de la que era hoy en la mañana, porque logré algo que no era sencillo.
Sí, y esa misma continuar siempre y cuando esté bien, creo que es la misma línea que tienes cuando estás poniendo una empresa o sacando una startup, de la línea muy delgada entre perseverancia y terquedad, ¿no? Sí, terquedad es claramente cuando continúas y no deberías de continuar. Perseverancia es cuando continúas porque todavía deberías de continuar, ¿no?
Y es bien difícil conocer esa diferencia y quizá objetivamente no existe, ¿no? O sea, pero lo que es un hecho es que muchas de las cosas que están fuera de la zona de confort, que es difícil predecir si estás cerca o estás lejos, pues requieren ese tipo de decisiones difíciles.
Sí, que tienes que haberlo practicado varias veces, ¿no? Porque puede que una sola vez no la diferencies, pero que si lo has hecho múltiples veces puedes decir, todavía estoy de un lado o ya estoy del otro.
Claro, y digo, parte de lo padre con la comunidad de corredores es que como que se va construyendo esa cultura, ¿no? De historias de gente que quizás se pasó en esa línea de la decisión y pues no salió bien las cosas. Y cuando quizá alguien simplemente, no sé, el día antes de la carrera dijo, no, ¿sabes qué? Me da miedo y me prefiero correr la mitad o prefiero no hacerlo, ¿no? Y la otra también, o sea, como que a veces sobreestimamos la parte de disciplina que requiere continuar en el momento difícil, en el kilómetro 39, con el sol, con el calor, así, o sea, en ese momento difícil donde te encuentras la pared. Pero el otro momento que es igual de, que es más fácil de perderse, igual de importante, es el día que dices, va, me inscribo a la carrera, ¿no? O sea, que es fácil porque nadie te está obligando, porque no tienes ninguna razón de por qué hacerlo, porque tiene que total y completamente salir de ti, decir, va, me comprometo a esto.
Sí, y ahí también como que es un reto como interesante, ¿no? A veces necesitas tomar estos retos que son, bueno, yo lo llamo delusional. Siempre tienes como que tener este reto tal vez más grande que lo que puedes lograr para que la barra esté arriba, y si mínimo lo intentas y no lo logras y llegas al 80% de una barra alta, pues hayas logrado algo interesante. Si no, claro, te pones un reto suficientemente alto, pues nunca logras algo suficientemente alto, ¿no? Entonces también ahí viene como un balance muy interesante cuando tomas la decisión de atacar un maratón, de atacar un startup. ¿Dónde vas a tener la barra?
Claro. Sí, y parte quizá de lo complicado en algunas de esas cosas es que también tienes que balancear el darle espacio a esos retos y darle el seguimiento correcto, y que pues quizá tampoco es tu cosa principal en la vida, ¿no? O sea, para mí pues obviamente correr no es mi carrera profesional, pero también tengo que darle ese espacio al que me estoy comprometiendo. Entonces, como puedes ver, pues es una suma de factores. El día de hoy me siento muy feliz de agregarle como que otra rayita al maratón y decir, bueno, ya llevo 4, ya en las próximas semanas empezaré a pensar cuál es el siguiente compromiso que tengo que tomar con esta disciplina que tanto me gusta, y que aunque hoy no fueron las condiciones meteorológicas adecuadas para romper mi récord, pues algún día lo será y podré otra vez, en mi casa tengo un pizarrón donde tengo mi tiempo de diferentes distancias, y ya me moriré de ganas de pronto cambiar en alguna de las distancias. Pero bueno, el otro tema que traíamos y que querías platicarnos un poquito es el tema de reclutamiento, especialmente del lado técnico. Es un tema que creo que es bastante útil para todo el mundo, ¿no? Para gente técnica y gente no técnica, porque de alguna manera creo que se está poniendo más complicado. Nunca ha sido fácil, pero definitivamente no se está poniendo más fácil. Y sería interesante entender un poquito cómo es que lo has atacado tú, qué es las recomendaciones que nos podrías dar de cómo hacer un proceso de reclutamiento para gente técnica.
Sí, la verdad, en la empresa, empezamos el año Archer y yo. Archer le llegó una oferta de trabajo en Estados Unidos y fue imposible retenerlo. Y ya ahorita la empresa se fue a Archer, son 4 programadores más lo que yo hago. Y en ese proceso pasó una persona que vino y se fue. Y pues entonces hay un proceso de que siempre tienes que estar teniendo devs. Ahorita estamos en una posición bastante chida. Tomamos 2 proyectos en septiembre que han crecido bien. Viene un proyecto grande este mes y otro que empieza el siguiente mes. Entonces, claramente se necesitan manos de desarrollo y se necesita ir creciendo ese equipo de una manera pues rápida, pero coherente. Entonces, ese proceso de reclutamiento de desarrolladores ha sido una de las cosas más retadoras que hemos tenido en la empresa, para atraer la gente que tiene tanto como la personalidad correcta como los skills correctos. Y ahí nos lleva como a la primera cosa que les quería comentar, de que hay un tema de hard skills, que es el tema técnico, que tienen que ser programadores con cierto tipo de prácticas suficientemente buenas para poder como integrarse al equipo. Y después viene un tema de soft skills, donde implica comunicación, donde implica tener una buena personalidad, ayudar a los demás cuando lo necesiten, para crear una buena cultura de empresa, ¿no? Porque no solo quieres esas personas que pueden programar muy bien, pero después te enteras de cada persona que es increíble programando, pero a la vez no lo quieres tener en tu equipo. Entonces necesitas tener como esa lista muy clara de ¿cuál es el estándar mínimo de cosas técnicas que necesitas? Así de qué buenas prácticas, qué librerías tienen que haber tenido, qué experiencia se requiere. Y eso pues ya te limita el pool de personas un poco. Pero para mí el tema más importante a entender en una entrevista es cómo esa disposición de la gente a aprender, esa disposición de la gente no solo aprender, sino enseñar a los demás que están a su alrededor para que el equipo pues vaya creciendo y que esta persona ayude a que los demás en el equipo mejoren. Y si todos en el equipo tienen esa disposición, pues todo se pone, se llega a una cultura bastante increíble. Y ese es gran parte del problema cuando alguien entra al equipo, como que le toma de 1 a 3 meses en tomar el ritmo correcto. Entonces también, si lo puedes identificar, hemos tenido personas que entran al equipo y el día uno es como traían la cultura y la velocidad de desarrollo correcta y se integraron rápido. Hay personas que a veces no lo traen, pero puedes darles 1 mes, 3 meses para que tomen esa velocidad. Entonces, lo primero que se necesitan muy claro es entender esa lista de cuáles son los hard skills que se necesitan, cuáles son los soft skills que se necesitan. Y después hay una cosa muy importante. Nunca va a haber un candidato que cumpla los 18 puntos que pusiste en esa lista, pero tienes que tener muy claro cuáles le puedes enseñar tú y cuáles tiene que traer el día uno. Entonces, ahí como que de cada una de las dos listas, la de hard skills y la de soft skills, ya dividiste a un tema de necesito por lo menos estos soft skills, que es comunicación, disposición a enseñar y ser buena persona, que eso si no los trae, pues no se los puede enseñar. Y después una lista de 5 o 10 puntos que puede que si tiene, cumple 2 o si cumple 5 está súper chido y que tú tengas la disposición de enseñarles los demás. Entonces, que siempre cuando estés haciendo ese proceso de reclutamiento, hagas ese primer gran paso de entender cuál es como tu candidato que necesitas y cuáles son los que a fuerzas necesita tener. Yo me he dado cuenta que si una persona no ha trabajado con GitHub antes de empezar a trabajar conmigo, muy probablemente no tiene los skills correctos. Entonces, sí es algo que yo les pido como esa disposición de que hayan usado GitHub y probablemente que tengan muy claro como qué retos han resuelto o por qué los han resuelto y que tengan la comunicación, porque es una de las cosas que más trabajo me cuesta a mí enseñar. Entonces me gusta como que lleguen con un poquito de habilidad de comunicarse. Y si ya tienen el plus de enseñar, pues es increíble. Pero sé que yo les puedo, que si ellos saben algo, yo puedo enseñarles a enseñar a los demás en el equipo.
¿Cómo le haces para que la gente y la comunidad y todo el mundo se entere y que estás buscando a esta persona y pueda aplicar contigo? O sea, ¿es una búsqueda donde haces mucho marketing a la posición y te llegan muchos currículums? ¿O más bien tú haces un esfuerzo de ir a buscar a estas personas y traerlas?
Pues para mí es más que marketing, como hablar en los distintos foros que tengo, porque comunicarme con la comunidad de JavaScript, en la cual participé mucho tiempo activamente organizando, y ahora ya nada más voy como asistente, y preguntarle a los distintos amigos que tengo ahí, oye, estoy buscando esta posición, ¿conoces a alguien? Y que lleguen personas que son conocidos de alguien de la comunidad o que publico un anuncio en la comunidad de Facebook que tenemos, que se llama Lattework, que está por cambiar de nombre. Les traemos más noticias de eso pronto. Pero si es más con ese como a través de la red que tengo, en vez de un marketing muy exhaustivo, aunque también nos ha dado muy buenas como resultados al entrar a LinkedIn y ver perfiles, y si alguno te gusta, pues contáctalo. Eso tiene mucho menos como porcentaje de lograrlo, pero pues, si haces 100 de esos, llegarás a tener 10 personas que te contesten. Y entonces que tengas también como ese siguiente paso, como de cuando haces ese outreach, saber que tienes que tratar de contactar a 100 personas para tener 10 candidatos a los cuales vas a entrevistar. Entonces que tienes que cuando vas a buscar un developer o dos, pues tienes que dedicarle por lo menos un par de semanas a que te lleguen 10, 20 candidatos. Y después de esos 10, 20 candidatos que les mandas la oferta, la mitad van a ser van a contestarte. Así ya que estés hablando con esos 20 candidatos, la mitad te van a contestar la entrevista técnica, que ahorita pasaremos eso. Pero sí que entiendas que es un proceso que requieres contactar a muchas personas, porque pues, la mayoría de los developers que yo quiero contratar ya tienen trabajo. Y tienen un trabajo no solo bueno, sino que el reto que tienen les paga bien, están emocionados en resolverlo. Entonces no es solo un tema de puede que haya 20 candidatos y 10 te digan yo ahorita tengo un trabajo chido, y que en 3 meses los puedes volver a contactar de, oye, ¿cómo vas con tu trabajo? ¿Sigues interesado en ese reto? ¿Estás buscando alguno nuevo? Y entonces también empiezas a tener como una cantera de personas que, pues, cuando vuelvas a tener otra oferta, pues, no hacerlo de una manera spammy de cada 2 semanas de, oye, ¿cómo vas? Pero mantener una relación de qué están haciendo, qué retos tienen y qué retos les interesa continuar también es una como muy buena práctica.
Ya. Oye, un poquito como, ¿qué le recomendarías a alguien que no es técnico para hacer estas entrevistas? Ese es como otro de los retos, ¿no?
Bueno, sí, ya llegando al punto, así, ya contactamos a una persona y esta persona contestó que tal vez sí está buscando trabajo, pues ahí vienen dos como grandes partes para mí. Hay una entrevista de código, que si no son personas técnicas, yo les recomendaría que contacten a algún amigo técnico que les ayude a poner un reto que sea coherente para su empresa, para los retos que va a tener su empresa en un futuro cercano, para que la entrevista técnica pruebe que no solo sabes programar, sino que sabes resolver un reto de los 10 que vienen en tu empresa, ¿no? Y que esa persona va a entender tal vez el stack técnico. Y entonces ahí sí les recomiendo que tengan como contacto con algún amigo programador que les ayude a entender que es un developer, entender qué retos van a mostrar que esa persona va a ser un buen fit técnico para su empresa y poner una entrevista de código. Creo que la manera más clara de que una entrevista, de que una persona va a entrar a su empresa con los skills correctos es que pasen una buena entrevista de código. Para las personas que no son técnicas, hay un como tema más interesante. Ya que les entregue la entrevista técnica y su amigo técnico la haya revisado, citen a esta persona en su empresa y hagan que esta persona que es técnica les explique en términos no de programación, términos de humano, qué programaron y por qué lo programaron de esa manera. Y si logran entenderle, probablemente contrátenlo. Porque si un programa, porque si ustedes son la persona que no es técnica de su empresa y tienen este programador que puede ser el bridge entre ese tema técnico y ese tema humano de negocios, que pues, probablemente si no tienen una, si ustedes son una persona no técnica entrevistando, es porque nadie más en su empresa es técnico. Entonces, que busquen bien esta sesión de tal vez 30, 40 minutos donde la persona les explique por qué programó y por qué lo programó así. Y sí requiere como que el primer dev en su empresa sea un bridge entre los developers y la gente de negocios. Entonces, ese poder explicarle a la gente no técnica qué se programó, por qué se programó, qué decisiones se tomaron, cómo podría impactar al negocio, pues es muy importante. Y después vienen como dos cosas muy importantes para cerrar este bloque, que es el hecho de que tienen que tener una entrevista personal para ver si hace fit con la cultura. Y una cosa que creo que siempre se le olvida a la gente cuando hace una entrevista con un dev es explicarle qué retos vienen en la empresa y qué retos va a entrar a resolver. Porque eso es lo que más nos emociona a los developers. Muchas veces sí nos gusta tener un buen sueldo, buen espacio laboral, pero lo que más nos emociona es tener retos interesantes a resolver. Y entonces cuando estén en una entrevista técnica y digan, esta persona ya me explicó bien el código, hace fit cultural, explíquenle bien los retos que va a resolver en su empresa y por qué son relevantes esos retos. Porque eso es lo que generalmente enamora a un developer a tomar una posición. Entonces tómense este momento durante la entrevista de dedicarle estos 5 o 10 minutos para explicarle por qué un developer entrando a esta empresa es relevante y qué va a hacer esta persona para estar como entretenida, porque los developers, el reto que vamos a resolver es algo que traemos en la cabeza 8, 10, 12 horas al día. Entonces nos interesa que sea un reto interesante. Y generalmente la razón por la que un dev deja más su trabajo es porque se aburre.
Venga, buenísimo. Pues para cerrar un poquito, siempre tenemos estas recomendaciones. Yo en esta ocasión les traigo una muy relacionada a este tema en específico, que es que creo que una de las críticas a veces más grandes respecto al proceso de aprender y seguir aprendiendo a programar es que deberíamos de leer el código de otros y muy pocas veces realmente lo hacemos. Entonces, la semana pasada me di a la oportunidad de tratar de encontrar un par de repositorios que me parecieran interesantes y poder leer su código. Y hubo uno en específico que disfruté leyéndolo todo, echándolo a andar, viéndolo funcionar y tanto en compu como en producción, y que se los recomiendo muchísimo. Es un URL, es un API para poder tomar un URL y tomar un PDF, un screenshot PDF de ese URL utilizando la nueva versión de Headless de Chrome. y lo hace utilizando Puppeteer, puede correr en Heroku en un nodo gratis, pero fuera de la funcionalidad en específico, la razón de por qué se los recomiendo mucho es porque pues el código tiene como que diferentes etapas, o sea, tiene la parte que tiene que correr pues de la API, tiene la parte que tiene que como que instanciar a Chrome, tiene la parte de Chrome, y la manera en la que lo hace son bien pocas líneas de código, son pocos archivos, la documentación está increíble y se los recomiendo muchísimo, está en la parte de las notas de este episodio.
La recomendación que yo les traigo esta semana es muy distinta a los temas que hemos hablado, pero me ha estado funcionando muy bien. Cada vez que tengo como un como problema en la cabeza, pienso en un amigo que me podría ayudar a rebotar esa idea y lo invito a cenar con una botella de vino, y creo que una botella de vino es el tiempo perfecto para tener la calma para hablar el tema y salir con una conclusión y una práctica interesante. Entonces les recomiendo que cuando tengan un tema en la cabeza que no sepan cómo resolver, busquen un amigo que sea suficientemente bueno en ese tema e invítenlo esta cena con una botella de vino. No tiene que ser nada caro, hay lugares donde eso se puede hacer muy barato, pero sí creo que el tema de una botella de vino con ese como span de tiempo que implica tomarse una botella de vino entre los dos, lo cual es suficiente y además hace que tengas la plática con calma, creo que es una de las grandes cosas que me ha estado funcionando. Lo he hecho 3 veces en las últimas 3 semanas y me ha ayudado a tener como cierta paz mental que tal vez no tenía antes. Entonces creo que es una muy buena práctica que todos deberíamos de intentarlo. Si alguien quiere intentarlo conmigo, pues bienvenido. Si alguien quiere intentarlo con Santiago, es mucho más complicado porque tiene un horario súper complicado, pero inténtenlo. Siempre hay un amigo que les puede ayudar con eso y más importante, tómense la calma para que esta cena dure por lo menos más de los 45 minutos que toma comercial.
Claro. Oye, pues por último, nada, danos un recordatorio de nuevo de los cursos.
El curso es con KMMX, va a ser el sábado de 8 a 12 de la mañana. Yo voy a dar un curso de COA para hacer APIs, pero la gente de KMMX está armando bastantes, entonces en el link que está acá abajo del podcast, revísenlo y pues, bienvenido.
Perfecto, pues muchísimas gracias por escucharnos. Mi nombre es Santiago Zavala, mi Twitter es @DFST.
El mío es Ciedrix y nos vemos la próxima semana.
Nos vemos la próxima semana.
Este podcast es patrocinado por My Coffee Box. My Coffee Box es una startup que ofrece una suscripción de café orgánico. Su café es hecho en Chiapas por pequeños productores. Es café de altura, increíblemente bueno e increíblemente delicioso. Es el café que tomamos mientras grabamos este podcast. My Coffee Box nos está ofreciendo un producto especial para ti en este momento. En mycoffeebox.com/café/hack puedes comprar un paquete de 6 bolsas de 100 gramos de café para que puedas probar una gran variedad de sus tipos de café. Cuesta $199 ya con envío y puedes elegir si lo quieres en grano o molido. Aprovecha ya y prueba una variedad de cafés orgánicos de Chiapas directo desde los pequeños productores. Este podcast también es apoyado por Leco, una startup que se preocupa por tu salud visual. Ellos tienen un servicio en el que un profesional de la vista puede ir a tu casa u oficina a hacerte un examen de la vista. Si necesitas lentes, lentes de contacto o actualizar los que ya tienes, ellos te pueden vender todo a un precio increíble y con un soporte personalizado a través de WhatsApp. Si vas a leco.mx con el cupón HACKTERREGALA150, te regalan $150 en tu próxima orden de cualquier producto. El 50% de la población requiere lentes y la mayoría no le da prioridad a resolver su salud visual. Aprovecha la conveniencia de Leco en leco.mx ahora mismo.